idea de universalidad, de un proceso de objetividad independiente de la cultura del observador, está más querida. Lo tercero es que el proceso cognitivo es siempre de tipo nominalista. Piensen ustedes que hablábamos ayer, el ambiente, el saber, siempre es una nominalización. Necesitamos crear objetos de alguna manera porque creemos que los objetos tienen permanencia en términos de la sensación y la cognición. Y lo otro que se confunde siempre, y esto es una cosa importante para los físicos, la interacción con la relación. Interacción y relación no son lo mismo. Por eso, ahora que andan con esta onda del capital intelectual, ¿verdad? No van a poder medir nunca capital intelectual si creen que el conocimiento es un objeto. Lo que podemos medir son interacciones en la física, masa y energía, pero no podemos medir información. La información se puede medir, porque es un proceso de tipo de relación, no es un proceso de tipo objeto. ¿Bien? Por lo tanto, la más que un paradigma, es un llamado de atención al tipo de narrativa con que uno toma las decisiones. ¿Bien? Yo creo que el cambio paradigmático tiene que ver cuando uno cambia la forma de mirar, o sea, la forma de organizar las distinciones desde un proceso de objeto a un proceso de relación. Todavía no está preparado para el proceso de relación. Incluso si ustedes ven su propio lenguaje, cuando yo hablo y digo y pongo estas palabras o configuro de esta forma de mirar el mundo, lo que estoy haciendo es poner palabras de tipo objeto. Nosotros no sabemos hablar en proceso. Por eso nominalizamos. Y por eso creemos y nos ilusionamos con la idea de la objetividad. Pero cuando hablamos de objetividad, piensen siempre que es un predicado sobre el objeto que hace el observador. Y que ese observador nunca se hace responsable de lo que está diciendo, porque habla en tercera persona. Y eso es una enfermedad de disociación. Ahora, ¿qué posibilidades tenemos? Vamos a hacer un cambio de una unidad de objeto a una unidad de relación. Yo les dije ayer, en otras conferencias, que el concepto ambiental y el concepto entorno no son equivalentes. En términos epistemológicos, el entorno nos obliga a saber que somos nosotros unidades configuradoras. El ambiente nos obliga a separar, es disyuntivo. Por eso la biología desde Darwin hasta el día de hoy ha sido una biología de los seres pasivos, y por eso el ecosistema y toda la teoría de población en biología siempre ha sido con un observador que es off, está fuera, no está, nunca está, no se hace cargo de lo que dice. Entonces, al cambiar a una idea de sujeto-entorno, lo que logramos es un configurador, o sea, una unidad. Perdón, yo me veo muchas veces y me siento así como el monito, ¿ya? Pero el configurador es una unidad de relación que configura mundo sin representarlo. O sea, también tenemos que dejar afuera la teoría de representación de objetos, ¿ya? Hoy día en ciencias cognitivas tenemos a lo menos dos corrientes: las corrientes de representación y las corrientes de no representación. Yo pertenezco a la corriente de no representación, que dice que conocer, como teoría relacional, es configurar o configurar mundo. ¿Bien? Eso significa que la cultura se pone en acción. Ahora, vamos a aplicar la palabra cultura acá. Como no tenemos acceso al objeto, a lo que sí tenemos acceso a partir de la cultura es a la extracción de diferencias, forma-fondo, todo el tiempo, somos tridiferenciales como proceso, forma-fondo. Esas diferencias se organizan en distinciones, y las distinciones son las que se organizan en la configuración de mundo. ¿Bien? Ahora, ¿por qué? Porque existe este proceso dentro de las redes, estoy hablando ahora de redes, en donde la cultura le dice a la red, porque es parte cada vez constitutivo, qué distinciones puede hacer y qué distinciones no puede hacer. Por lo tanto, funciona dentro de una organización siempre una clausura. ¿Ya? Cuando ustedes van al trabajo, van a las familias, se dan cuenta, yo siempre lo dije, no hay fiesta más fome, ¿ya?, o menos divertida que la fiesta de final de año, cuando uno va a la empresa y lleva a su familia. Todas las relaciones que estaban abarcadas como formas de toma de decisiones, o la tomada de mano a la secretaria, o qué sé yo, todas esas cosas se acabaron el día que uno lleva la familia al trabajo. O sea, hay una clausura y un constreñimiento del proceso relacional de la empresa. ¿Bien? Ahora, y eso es gracias a la cultura que dice quién entra y quién no entra. Ustedes pueden decir, puede ser, pero ese hacer, que parece que la palabra sería la misma, en un contexto funciona con un significado y en otro contexto funciona con otro tipo de semiótica. Entonces, ¿cuál es la posibilidad? Y aquí viene la diferencia con el termonato.
lo que tenemos entonces son unidades de redes, ¿bien? Con dos procesos, el proceso de agenciamiento y pertenencia. Por eso yo ayer discutía mucho con Leto respecto al proceso de identidad. Nosotros lo que queremos es ser acogidos, queremos pertenecer, y de alguna manera en la pertenencia que generamos queremos también hacer que eso nos pertenezca. El que nos pertenezca significa agenciamiento, y el pertenecer, bueno, pertenencia. Por lo tanto, la semiosis que uno genera en la red es una semiosis para generar agenciamiento y pertenencia en la red. Entonces, este concepto que acuñamos en nuestra teoría se llamó territorialidad. No territorio, territorialidad. Es un proceso en el cual la configuración del mundo se genera por agenciamiento y pertenencia a la red. Por lo tanto, lo que la cultura conserva en forma abierta, porque es una paradoja, es la territorialidad, la forma de pertenencia y la forma de agenciamiento de cada unidad de red dentro de la red. Y este proceso se llamó ecosemio autopoiesis. ¿Por qué? Ayer Morán decía autoecoorganización. Pero cuando uno habla de autoecoorganización, parte del objeto, porque parte de una unidad clausurada biológica que es de autopoiesis. Autoeco dice primero la unidad, después la relación. No, para nosotros es al revés. Es primero la relación, después la semiosis y después la autopoiesis. O sea, tiene que estar primero el sentido de relación organizado a través de la semiosis o la semiopoiesis, la generación de signos, ¿ya? En el caso nuestro, y después la unidad viva. ¿Ya? Si no se da esto, entonces no tenemos red y no tenemos cultura. Fíjense que si tuviéramos que clasificar a los delfines o otro tipo de especies, podríamos decir que el caso del delfín o los monos podrían ser eco-parasenio autopoyéticas. O sea, nuestra gran diferencia con el otro mundo animal es que nosotros siendo animales hemos logrado conquistar una sola cosa, evolutivamente la cultura. Es la única cosa que nos diferencia, a mi modo de ver, de las demás especies. Porque puede ser, por ejemplo, que haya insectos sociales, ¿ya? Las abejas son sociales, las hormigas son sociales, pero nosotros somos culturales por naturaleza. Esa es nuestra gran fuerza. Ahora, la pregunta es, si tenemos que evaluar una organización en la toma de decisiones, o una empresa, ¿a quién tenemos acceso? Y aquí viene lo importante. En rigor, lo único que tenemos acceso, no olvídense las matemáticas, en realidad es un lenguaje con signos pequeños, como digo yo. Pero a lo que tenemos acceso es a la configurabilidad. O sea, que cuando yo hablo, digo algo, digo como digo, ¿ya? Esto se puede reproducir de alguna forma configuracionalmente dentro de la red. O sea, se va repitiendo. Se puede reproducir o no, ojo. Pero siempre va a ser con equivalencias, nunca va a ser igual. Ya es como el chiste del teléfono. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es de qué manera la narrativa configuracional de una red se reproduce y genera un tipo o varios tipos de configuración de redes. ¿Bien? Ahora, ¿por qué es importante?
Estamos en tiempo,
yo voy a ir rápido entonces. ¿Por qué? Porque si generamos códigos de tipo, o inducimos códigos de tipo esquizofrénicos dentro de la red, vamos a generar redes enfermas. Y eso es lo que sucede con el neoliberalismo en términos de la producción. Generamos mercancías, generamos objetos y confundimos símbolo y significado todo el tiempo. Y generamos redes enfermas, aunque ustedes no lo crean. Ahora, voy a ir rápido. Quiero mostrarles resultados porque ya lo aplicamos en redes de empresa, ¿ya? Y esto no lo habíamos mostrado nunca porque encontrábamos que tenía algún grado de importancia, pero... Bien, método. El método se llama ADN en inglés, ¿ya? ADN significa Assessment Design Network o diseño asistido de redes, ¿ya? Se genera un mapa cognitivo no estructural con el jefe de la empresa, con el director, y esto inmediatamente se calcula a partir del eje sintagmático y el eje paradigmático, un concepto que se llama tractor.
Vamos a tomar 2 minutos, ¿ya?
El sistema tractor es justamente el principio explicativo por donde el tipo trata de explicar el mundo, pero nadie explica al sistema tractor. Por ejemplo, mamá, ¿por qué me mordió el perro? Por instinto, mi amor. ¿Bien? Claro, el instinto sirve para explicar por qué mordió el perro, pero nadie explicó el instinto. Y nosotros jugamos todo el tiempo con principios explicativos para dar explicaciones. O sea, con sistemas cerrados la explicación. Cuando uno logra encontrar el atractor que se hace con simulación en computador, ya, o sea, tenemos algún grado de operatividad, logramos calcular el atractor y después resolverlo. O sea, obligar a la persona a resolver el sistema de atractor
del discurso a partir de una configuración jerárquica de toma de decisiones. Y esto es lo que se evalúa. Entonces vamos a ver rápidamente un resultado. Había un rector de una universidad que dijo, yo no quiero estar 4 años, sino 8. Ese era su objetivo. Entonces la idea era cómo reproducir el discurso del rector para estar 8 años y estabilizar la red. Ese era el objetivo. Bueno, acá se hizo el mapa de cognición. El tipo tenía una idea sobre universidad, pero tenía un problema serio. La famosa imagen corporativa. La imagen corporativa nunca explicaba. Siempre pasaba por la imagen corporativa, la visión, pero nunca explicaba lo que era la imagen corporativa. Entonces se logró calcular la imagen corporativa y llegar a una idea que era un concepto político, académico, político, económico, social, finalmente, y que la estrategia de solución de su imagen corporativa era sustentabilidad, modernidad, ordenamiento y finalmente pluralismo. O sea, el tipo lo que menos quería en la universidad era una universidad pluralista. Por lo tanto, ya sabíamos qué tipo de configuración debía lograr. Y esto pasó a varios otros tipos de unidades académicas para resolver si esta configuración se daba o no se daba. Y hicimos un modelo de topología decisional, donde ustedes van a ver que hay relaciones de tipo connotativa, de otros de tipo causales, jerarquización, retroactivos positivos, de desestabilización, retroactivos negativos, de estabilización, accionales, etc. Y esto es un modelo centro-referente, y es cuando la persona dice, no, ese tipo no lo puedo ver, no quiero que esté ni siquiera al lado mío, y eso tiene un tipo de valor en términos de color. Por lo tanto, generamos mapas que nos permitían no solamente entender rigurosamente cuál era la narrativa y la toma de decisiones, sino también cómo esa narrativa podía reproducirse dentro de la red. A eso llegamos a este tipo de modelos, donde si ustedes se dan cuenta, tenemos al centro la persona que está siendo identificada dentro de la configuración, dos personas que están muy relacionadas con él simétricamente, como una tríada, lo ven aquí. Bien, este era su equipo. Estábamos evaluando si el equipo que tenía atrás tenía que ver con él o no. Y el tipo muy político, pues se dan cuenta que existe una simetría seria acá con todos los demás. ¿Ya? Es altamente simétrico su comportamiento. Entonces sacamos un modelo de impedancia que significa, por ejemplo, hay dos acá, que esta persona, que no era el rector precisamente, era parte de su equipo, era una persona que, si ustedes lo ven acá, se explica de la siguiente manera, el tipo no tiene alta asimetría en términos de las relaciones y sus interacciones, no ha generado una tríada, que es la base de poder para poder tomar decisiones. El tipo es altamente transactivo, o sea, está nuevo dentro de la red, tiene que prometer mucho para que lo acepten. ¿Bien? Miren el rector, cambia absolutamente su forma de configuración dentro de la red. ¿Bien? Es altamente simétrico y tiene una tríada perfecta en términos de su posicionamiento. ¿Qué se hace con esto? Con esto nos permitimos llegar a tener conclusiones, decir, mire, no está estabilizado, su discurso no está funcionando, usted está generando un proceso de tipo esquizofrénico o de disociación en tales partes de la red, etc. Con eso llegamos a cambiar el concepto de capital intelectual rápidamente, porque el capital intelectual ya no es el proceso de conocimiento, ya no es la suma del conocimiento, sino que es básicamente esto. Si la red está configurada para el proceso de toma de decisiones planteado o no. Por lo tanto, podemos tener en este caso una red de media baja configurabilidad, o sea, no se está reproduciendo el tipo de mapa cognitivo dentro de la red. Por otro lado, la centralidad es alta, o sea, el tipo está tomando la mayoría del poder en términos de las decisiones, no hay difusión de la centralidad, y la conectividad también es media baja, o sea, existen altos nivel de compartimentación dentro de la red, lo que hace que sea de bajo nivel de interactividad. Y cercanía. Cercanía son focos posibles alrededor de la toma de decisiones también. O sea, no hay centros de poder difusos que son importantes dentro de una toma de decisiones. Y finalmente, la transactividad, que es si la red puede o no intercambiar configuraciones con otras que permiten su autopoyesis, su ecopoyesis, o sea, la posibilidad de relación. Entonces, si ustedes miran ahora, a partir de una concepción teórica que es la relación, cambiamos la idea de configurabilidad, cambiamos la idea de narrativa, tomamos la idea de cultura como una propuesta operativa y logramos cambiar el proceso de toma de decisiones. Porque finalmente es eso, es cambiar el proceso de toma de decisiones y no informar las relaciones que existen dentro de las redes. ¿Bien? Eso es.